Tamar Stemtal, buenos días.
Buenos días, Pascal. Un placer volver a verte.
El placer es mío. La inauguración de la Embajada de Estados Unidos y las protestas organizadas por Hamas en la frontera entre Gaza e Israel arrastraron a muchos periodistas en la región y centraron también la atención de la prensa internacional durante mucho tiempo. ¿Cómo se organizó el trabajo en Cámara Israel y a qué medios disteis prioridad?
Nosotros siempre ponemos muchísima atención a lo que hacen las agencias de prensa. En los últimos años, los medios de comunicación tuvieron que reducir sus fondos destinados a la información internacional y llenan este vacío con noticias de agencias de prensa como AFP, AP, Reuters. Nosotros consideramos que es sumamente importante vigilar la labor de esas agencias, porque cada noticia que publican puede llegar a muchos medios a la vez. Por otra parte, el New York Times, a pesar de haber tenido problemas financieros recientemente, sigue siendo el medio de comunicación que establece la pauta en materia de cobertura internacional, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estas son las áreas en las que nos hemos centrado. Además, disponemos de un departamento de lengua británica muy activo, constituido por dos grandes bloques, UK Media Watch y BBC Watch. También vigilamos los medios israelíes a través de nuestro sitio web Perspectiva, así como los medios de lengua hispana en nuestra sección Spain and the Americas.
¿Qué fueron los sesgos más comunes o más repetitivos?
Los medios de comunicación describieron estos enfrentamientos llamados marchas del retorno como protestas, y es extremadamente engañoso. Es un problema que encontramos desde el principio, desde que empezaron las marchas del retorno en marzo. El hecho de considerarlas como protestas no violentas es simplemente erróneo. Te citaré como ejemplo un titular del New York Times que resume el problema al que nos hemos enfrentado. Harto de los enfrentamientos, Hamas da una oportunidad a la paz, haciendo un paralelo con la canción de John Lennon, Give Peace a Chance. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí de verdad? Hablamos de Hamas, un grupo terrorista, designado como grupo terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, cuyo objetivo es la destrucción de Israel. Los líderes de Hamas estuvieron presentes desde el primer día de la marcha del retorno e insistieron en que se trataba de conseguir el retorno de toda Palestina desde el río Jordán al mar Mediterráneo, es decir, el derecho de retorno de todos los refugiados palestinos y sus millones de descendientes. Nada de esto apareció en las noticias. Algunos medios dijeron que se trataba de una protesta contra el embargo, ignorando incluso literalmente el nombre del evento, las marchas del retorno.
¿Cómo contestasteis a los medios? ¿Cómo los contactasteis? ¿Cómo fue vuestro trabajo en este ámbito?
Entre bastidores, nuestros investigadores están continuamente en contacto con los medios, enviando mensajes, emails a los periodistas, editores, jefes de redacción, para intentar conseguir que corrijan las noticias erróneas. Esto suele resultar eficaz, pero cuando no lo es, también publicamos informes en varias plataformas. Te voy a dar un ejemplo de cómo hemos conseguido corregir la descripción de los hechos como protestas y de los que fallecieron como manifestantes. En los últimos días, Los Angeles Times publicó que 130 manifestantes murieron en los acontecimientos que sucedieron en la frontera con Gaza. Demostramos, incluso a base de ejemplos de sus propias noticias y de la cobertura hecha por el New York Times, que hubo gente armada del Hamas entre los manifestantes, poniendo artefactos explosivos, atacando a soldados israelíes, prendiendo fuego a edificios, disparando, lanzando cócteles Molotov. Los Angeles Times estuvo de acuerdo con nosotros y cambiaron su noticia, aclarando entonces que combatientes armados también formaban parte de los manifestantes.
Esta es una reacción positiva a su enfoque, pero también hubo reacciones negativas.
Sí, siempre intentamos cambiar esta descripción de los disturbios y enfrentamientos como simples protestas o de los participantes como manifestantes. Lo intentamos con el New York Times y con la Red de Radios Nacionales Públicas de Estados Unidos, NPR, pero ambos manifestaron que mantenían sus noticias. Eso a pesar de haberles demostrado que en otras partes del mundo no tenían ningún problema en clasificar tales acontecimientos como enfrentamientos. Fue el caso de una noticia sobre los problemas desencadenados en Francia a raíz de descuentos del 70% en botes de Nutella en algunos supermercados. Las peleas y actuaciones agresivas de los consumidores fueron consideradas como disturbios por NPR. Lo mismo pasó en Pakistán, donde manifestantes prendieron fuego a una comisaría. NPR también describió este incidente como un acto de disturbio. En Kenia, un grupo de activistas, como fueron descritos por NPR, lanzó piedras durante una protesta y esto fue considerado como otro acto de disturbio. Pero cuando se trata de acciones similares, incluso idénticas, en la frontera entre Israel y Gaza, califican a los participantes de manifestantes y tanto NPR como el New York Times se atienen a esta versión de los hechos.
¿Cuál puede ser el origen de todo esto a tu juicio? ¿No te parece que detrás de todo esto existe una narrativa que los corresponsales extranjeros necesitan alimentar? ¿No es ese el problema al que te tienes que enfrentar cada día?
La cobertura de los acontecimientos relacionados con las marchas del retorno se ajusta indudablemente a un determinado patrón que hemos identificado a lo largo de los años, es decir, minimizar la violencia y las agresiones de los árabes y palestinos, la tendencia a quitar importancia a estas acciones violentas e incluso a veces hacer acusaciones falsas contra Israel, como lo hemos visto en esta ocasión. Por ejemplo, la agencia Associated Press presentó en una de sus noticias al principio de las marchas del retorno el testimonio de un médico de Gaza acusando a Israel de usar balas explosivas. Para aprobar esta acusación, se argumentó que las heridas de salida eran más grandes que las heridas de entrada. Nosotros analizamos la cuestión y nos apoyamos en opiniones de expertos en balística y en medicina, que consideraban que este fenómeno era típico y correspondía con el impacto normal de las armas. No implicaba para nada el uso de balas explosivas o de otro tipo de armamento novedoso. En consecuencia, Associated Press modificó su noticia después de que les hayamos contactado. Pero este caso ilustra la falta de escepticismo de los corresponsales extranjeros frente a acusaciones por parte de los palestinos, por muy indignantes e injustificadas que sean. En cambio, se muestran muy escépticos cuando Israel afirma que los palestinos usan explosivos, poniendo esta versión entre comillas, en comillas, según afirman los israelíes, comillas, a pesar de que pueden fácilmente comprobar por sí mismos que se trata de un hecho. Mira, no podemos decir qué lleva a cada periodista a informar de esta manera, pero si lo miramos desde una perspectiva general, asistimos indudablemente a una cobertura parcial por parte de estos periodistas que se ajusta a un marco de referencia determinado que consiste en describir a los palestinos como víctimas.
Después de tantos años de seguimiento de los medios de comunicación, ¿ves una tendencia a la mejora de la percepción de lo que está ocurriendo en la región o todo lo contrario?
Se ve una mejora en determinadas áreas, pero es verdad que a la vez surgen siempre nuevos problemas, como por ejemplo en el caso de la llamada intifada de los cuchillos, durante la cual muchos titulares de agencias de prensa y medios de comunicación calificaban de víctimas a los autores palestinos de los ataques, es decir, a los que llevaban los cuchillos durante el ataque. El titular solía ser «Tres palestinos muertos a tiros durante un ataque», haciendo imposible que el lector entendiera que los tres palestinos muertos eran los agresores, que la policía mató a tiros mientras intentaban matar a gente, o, en algunos casos, mientras mataban literalmente a gente. En una gran medida, nosotros conseguimos poner fin a este tipo de titulares o relatos específicos, pero esto no quiere decir que todos los problemas con la prensa se solucionaron de repente. Me remito, claro está, a los tipos de noticias de los que hemos ido hablando desde el principio de la entrevista. Resumiendo, conseguimos algunos logros en determinados ámbitos, que son muy importantes, pero no existe ninguna fórmula mágica para que todos los periodistas cumplan de repente con las normas éticas y el código de deontología. Es cuestión de seguir y vigilar los medios con mucha atención, descubrir los incumplimientos y discrepancias en la cobertura de los hechos, avisar a los periodistas de los problemas encontrados y, de esta manera, ayudar a mejorar esa cobertura. Pero en general, los problemas no van a desaparecer de un día para otro.
Tamar Stertal, muchas gracias.
Gracias, Pascal. Fue todo un placer.